no había podido salir el 100% de los servicios mínimos que estaban estipulados.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, espera cerrar hoy un acuerdo sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017 en la reunión que va a mantener este martes con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda en Gracia Hidalgo. La de este martes será ya la cuarta reunión entre Aguado e Hidalgo sobre el proyecto de presupuestos que se va a presentar en la Asamblea lo antes posible en función de las negociaciones con Ciudadanos. La formación naranja exige más financiación para justicia, sanidad y educación públicas, turismo e innovación. También ha puesto sobre la mesa que haya cobertura 4G y wifi gratuito en toda la red de Metro. Ignacio Aguado.
Queremos incidir en seguir revirtiendo los recortes en sanidad pública, en educación pública. Queremos incidir también en la accesibilidad, tanto en el transporte público como en los servicios sanitarios y educativos. Apostar por la innovación, revertir también los recortes en justicia, que en la Comunidad de Madrid es un auténtico drama, lo que hemos vivido, lo que estamos viendo día a día con los juzgados de la Comunidad de Madrid, y en definitiva, pues intentar que esos 500, 600 millones de euros adicionales que vamos a tener para 2017 vayan dedicados a políticas sociales, a políticas de salud, educativas, y en definitiva, a que la Comunidad de Madrid vaya un poquito mejor.
Sucesos. La Academia de Cine ha denunciado el robo de joyas durante la pasada gala de los Goya que se celebró el pasado sábado. El valor de lo robado asciende a unos 30.000 euros. Se trata de joyas de la marca Suárez, prestadas por la firma para la gala. Las joyas se encontraban en la caja, en una habitación del Hotel Auditorium de la capital. En esa misma habitación se guardaba además ropa y complementos utilizados durante la ceremonia de entrega de los premios de cine. Y la Guardia Civil ha detenido hoy en Badalona a dos ciudadanos marroquíes que formaban parte de un grupo vinculado a la organización terrorista Daesh, acusados de realizar actividades de captación, adoctrinamiento y financiación de yihadistas. Según ha informado el Ministerio del Interior, los detenidos mantenían contacto frecuente con yihadistas que actuaban en zonas de conflicto y habrían colaborado a su financiación mediante actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio. Como consecuencia de estas detenciones, la Guardia Civil está llevando a cabo registros en sus domicilios con el objeto de recopilar evidencias de su intensa actividad en Internet y en las redes sociales, donde mantenían multitud de contactos con personas tanto fuera como dentro de España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Va mejorando la situación, pero todavía problemas importantes en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en esa entrada, en un tramo que ronda los 7 u 8 kilómetros entre Torrejón, entre Casilla, San Fernando de Henares y la zona de Canillejas. Insistimos en la entrada. En la salida, todavía con algunas complicaciones en la zona del acceso a los recintos feriales, en un tramo de unos 2-3 kilómetros desde la calle Arturo Soria. En la M40 también ha mejorado, aquí bastante más la situación, aunque todavía es muy intensa la circulación en la zona de los recintos feriales en ambos sentidos de la marcha. En el resto de carreteras ya bastante tranquila la situación, aunque deben tener en cuenta que todavía hay algunos bancos de niebla complicando la conducción en toda la zona de la sierra.
Esto en las carreteras, como están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía queda bastante actividad. Si hablamos de entradas, la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Santa María de la Cabeza arrastran retenciones. Por lo tanto, deben reparar en ello los conductores que entren por estos puntos. Pero también tenemos que destacar todavía lentitud en la salida por la Avenida de América. Y en lo que respecta a la zona de Moncloa, donde había un autobús averiado que entorpecía bastante el movimiento de los vehículos, ya se recuperan todos los carriles. En la M30 tiende a normalizarse el tráfico. Poco a poco se recupera la fluidez.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mañana de martes con ambiente de nuevo nuboso, con probabilidad de precipitaciones que irán en aumento a lo largo de la tarde principalmente y con temperaturas de momento en valores suaves, aunque rolará el viento a componente norte a partir de la tarde y empezará a enfriar el ambiente. Pero las máximas serán similares a las de ayer o algo más bajas, rozando los 13, 14 grados en el centro y sur de la región.
De momento es todo, más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 16 minutos, porque es que son las 16, la gente dice, pero Dios mío, se me ha ido el día, no puede ser las 4, no, 17 minutos en este momento, seguimos en Hoy en Madrid, vamos a seguir hasta la 1 de la tarde, cambiamos de tercio, nos quitamos una ropa, el ropaje político y nos ponemos el ropaje más social. Belén, buenos días.
Muy buenos días, eso sí, pero pongámonos ropaje que hace fresquito, ¿eh? Nada sí. De quedarse...
Nada yo. Comparado con lo que va a hacer mañana. Corta. Te advierto,
ya,
¿eh? Te voy avisando.
A ver si...
Por lo que pueda pasar.
La gente te va a hacer caso a pies juntillas, se quita la ropa y no se pone la siguiente. Hay que salir bien vestiditos a la calle que hace frío, mañana más, pero bueno, de momento vamos a preocuparnos del día de hoy, que es 7 de febrero. Estamos en la tercera hora de programa, desde hoy en Madrid y hasta las 11 de la mañana. Oye, pues nos vamos a fijar en asuntos muy diversos vinculados con nuestra ciudad de Madrid, porque cierto es que vamos en tan solo unos minutos a charlar sobre, bueno, pues una campaña que nos ha parecido interesante. Surge de la empresa municipal de la vivienda. Va a comunicar a todos aquellos madrileños que estén interesados que van a comprar casas que estén vacías, de acuerdo, y libres de cargas, bueno, pues a los madrileños que así lo deseen, diríamos, que cumplan una serie de requisitos, unas viviendas que ellos van a destinar después a alquiler social. Vamos a dar todos los datos prácticos, por si a alguien le puede interesar aquello de vender su casa a la empresa municipal de la vivienda. Muy y nuestra unidad móvil se va a fijar precisamente en otro tema vinculado con la ciudad de Madrid, en este caso con la movilidad. Próximamente se va a poner en marcha el servicio de alquiler de motos eléctricas, ¿vale? Todavía no está en funcionamiento, pero Gloria Talavera y Enrique García Nuño han decidido que ellos van a ser de los primeritos en probarlos y van a acercarse a ese lugar en el que nos van a explicar cómo va a funcionar. Y tendremos también tiempo de hablar de ciencia, a ciencia cierta. Es esa sección que nos gusta los martes, en la cual, bueno, pues descubrimos cuestiones muy interesantes. Hoy todavía sigo yo dándole vueltas a la pregunta que nos plantea a Lorena Sánchez, ya sabéis, colaboradora de este programa y redactora jefa de la revista Cuo, porque plantea este interrogante. ¿Cómo hacer huevos sin gallina? Y claro, me he quedado ahí, bloqueada.
¿Huevos sin gallina?
Sí, porque es que esto ya ni siquiera te pregunta qué es lo primero, si la gallina o el huevo. No, hacer huevos sin gallina. Bueno. Esto, así a priori, a mí es que se me bloquean las neuronas. Me dice error, 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 imposible, imposible, imposible. Pero seguro que luego ya te da una explicación y resulta que a lo mejor alguien está investigando sobre este asunto. Hay más historias, pero yo creo que con esa primera preguntita,
pues sí,
más o menos, estamos encauzados para que nadie se pierda el momento en el que aparezca en este estudio Lorena Sánchez. Y como te decía, hoy es 7 de febrero, y un 7 de febrero sucedían otras cosas aquí en nuestro Madrid. Nos vamos a quedar en una zona pues relativamente cercana a donde estamos, en el aeródromo de Cuatro Vientos, cerquita. Es un 7 de febrero de 1913, son las 4 de la tarde para ser exactos, y en ese momento, en automóvil, llega al aeródromo de Cuatro Vientos, recordamos, el rey Alfonso XIII junto a su esposa, la reina Victoria. Ellos se acercan a este aeródromo pues para cumplir un deseo expreso del monarca, que era montar en un globo, en un zeppelin, en un dirigible, y en ese caso, el dirigible en concreto era el España, que fue uno de los más importantes de nuestro país. Atención, medía 4.000 metros cúbicos, había costado 300.000 pesetas, que para ser el año 1913 a mí esto me parece una auténtica barbaridad, y se había comprado a Francia, pero había tenido obviamente que se ha terminado de construir aquí en nuestro país, porque si no, a ver cómo mueves tú todo eso sin que vuele todavía. Así que tuvieron llevarlo a un hangar inmenso, 70 metros de longitud, 15 metros de ancho, 18 metros de altura, para poder terminarlo. Justo ese día, 7 de febrero de 1913, bueno, pues el monarca llegaba hasta Cuatro Vientos. Primero había una serie de demostraciones, bueno, pues de acrobacias aéreas, monoplanos y biplanos, y después, justo ya cuando salió del hangar ese modernísimo dirigible, el España, bueno, pues su majestad, el rey, subió. La reina se quedó abajo, que ella lo vio como mucho más seguro. Yo voy a ver a mi marido desde aquí, desde el suelo, y que él disfrute de ese dirigible que llegó a pilotar, porque se había familiarizado y ya conocía cómo funcionaban los mandos. Así que fue él el que de alguna manera hizo que surcaran, a ver, los cielos relativos de Madrid, que luego ya habría que esperar unos cuantos años más para que hiciera un viaje esto ya más, más tremendo y más importante. De momento, dar una vueltecita por el cielo en la zona del aeródromo de Cuatro Vientos. Cumplía así su sueño el rey Alfonso XIII de subirse a este dirigible y además de pilotarlo. Y mucho más reciente en el tiempo, pues nuestra efeméride musical.
Muy bien.
Porque un 7 de febrero del año 2006, 15.000 madrileños iban al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid con una entrada que habían comprado 7 meses antes, porque se agotaron según salieron, para disfrutar del concierto de Depeche Mode. Las entradas, como te digo, se agotaron según salieron. Si querías hacerte con una en reventa, se estaban vendiendo ya a 120 euros cuando las máscaras habían costado 34. No estaba mal la cosa. Y lo cierto es que venían, bueno, pues para presentar su gira Playing the Angel. Habían pasado ya 25 años desde que hubieran debutado. Habían vendido ya más de 50 millones de discos y habían superado un poquito de todo, los Depeche. Desavenencias entre los miembros del grupo, adicciones, ingresos en prisión, que también habían tenido, leyendas urbanas, como que hubo un tiempo en el que viajaban en sus giras con un camello y con un psiquiatra para intentar solventar sus problemas de maneras diferentes. Y lo cierto es que el concierto aquí en Madrid arrasó. Tuvieron 2 citas, 2 más también en Barcelona. Y bueno, pues dicen que arrancó ese concierto primero con los temas del nuevo disco que estaban presentando, Playing the Angel, pero que nada, que a partir de la mitad del concierto la cosa ya fue hacia los grandes éxitos como este Personal Jesus. Y como vestuario, destacan el sombrero de plumas y las alas de ángel de Martin Gore.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Pues efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña para dar a conocer la compra de 150 viviendas vacías de 2, 3 y 4 dormitorios de entre 50 y 80 metros cuadrados a la que pueden optar los particulares. La empresa municipal de vivienda y suelo va a adquirir estos inmuebles para destinarlos después al alquiler social. Los interesados pueden ofrecer su vivienda, que tiene que estar desocupada y libre de cargas, hasta el 1 de marzo. Pero vamos a conocer todos los detalles de esta oferta con la ayuda de Francisco López Barquero, que es consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo. Señor López Barquero, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos muy interesados en conocer esta campaña. ¿Cómo va a realizarse este proceso? ¿Cómo se va a seleccionar estas viviendas?
Bien, entramos en un proceso competitivo, como no podía ser de otra manera, al ser una oferta pública de compra. Entonces, lo que hemos hecho ha sido establecer unos precios de referencia por distritos, que no todos los distritos tienen los mismos precios de referencia, y a partir de ahí lo que hacemos es seleccionar aquellas viviendas que hagan mayor rebaja sobre esos precios de referencia. Es decir, por ejemplo, Villaverde tiene un precio de referencia de 1.300 euros, Carabanchel tiene 1.500. Si nos viene una vivienda de Villaverde de 1.250 y nos viene una vivienda de Carabanchel de 1.300, compraríamos la de Carabanchel, aunque sea más cara, porque la rebaja que hace sobre el precio de referencia de su distrito es mayor que la de Villaverde. No sé si me he explicado adecuadamente.
Sí,
vale. A partir de ahí, perdón. De ahí lo que haríamos sería revisar las viviendas para que tengan unas condiciones razonables, de que no requieran unos arreglos de un coste muy alto. Tenemos fijados 7.500 para las de dos dormitorios, 10.000 para las de tres y 15.000 para las de cuatro dormitorios, y si no superan ese gasto en arreglos, lo que haríamos sería una tasación por una tasadora homologada por el Banco de España, y le haríamos una contraoferta que igualaría el precio que nos ha ofrecido el vendedor o lo que nos diga la tasadora oficial, y a partir de ahí el vendedor tiene 5 días de plazo para aceptar o no la contraoferta. Si nos acepta la contraoferta, pasaríamos a una venta normal como cualquier particular comprando.
Creo que el precio de venta de las viviendas, es decir, si yo tengo una vivienda vacía, vamos a poner un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda. Yo tengo una vivienda vacía que a lo mejor llevo intentando vender mucho tiempo y no tengo comprador. Bueno, creo que el precio al que ustedes me lo pueden comprar no puede superar, por otro lado, el valor máximo del metro cuadrado construido que ya está establecido, ¿no?
Claro, es lo que le decía. Es decir, en los distritos lo que hemos hecho ha sido un estudio de los precios de venta y ir a establecer unos precios medios en cada uno de los distritos. Es decir, en el distrito de Carabanchel, que le ponía antes el ejemplo, que hemos fijado 1.500 euros metro cuadrado construido, es un precio medio en el distrito de Carabanchel. Hay viviendas de 1.500 y por debajo de 1.500 euros en este momento en venta. O sea, si entramos en cualquiera de los portales inmobiliarios o en cualquiera de los anuncios de venta de vivienda usada, encontraremos viviendas de 80 metros por 120.000 euros, ¿vale? En ese distrito. Pues lo que hemos hecho ha sido eso, ver un poco en qué precio están, fijar ese media y a partir de ahí para abajo es lo que compramos.
¿Cuánto se va a gastar el ayuntamiento en esta operación?
En este momento, o sea, las 150 es una, digo, para poder salir en un pliego público tenemos que fijar tanto el objetivo de unidades como el presupuesto que tenemos disponible. En este momento, para estas 150 viviendas tenemos disponibles 50 millones de euros, que si se agotan, pues veremos más viviendas, y si no se agota porque compramos por debajo de esos 50 millones de euros, lo pasaríamos a la siguiente fase porque vamos a seguir comprando. Porque lo que se pretende es, una, porque no hay número suficiente de viviendas para los solicitantes que tenemos. Digo, en este momento, en el patrimonio de la empresa municipal de la vivienda, pues la obra ejecutada era baja, y lo que estamos es empezando obra para hacer 2.500 viviendas. Como saben, hace poco anunciamos que el ayuntamiento nos había pasado suelos para poder edificar nueva vivienda en alquiler. Pero claro, esto tarda dos años y algo en tener las llaves de esas viviendas. Mientras tanto, nosotros seguimos necesitando, porque los madrileños necesitan viviendas en alquiler, seguimos necesitando tener viviendas disponibles para adjudicar. Y lo que pretendemos, por otra parte, es que no estén concentrados todas las viviendas públicas en alquiler en determinados barrios, como pasa hasta ahora, que son los barrios del sur, Villaverde, Usera, Carabanchel. Y lo que queremos es tener en todo el espectro de la ciudad de Madrid a la gente viviendo como vive cualquier otro madrileño.
Van a destinar absolutamente todas las viviendas a alquiler social.
Alquiler de los demandantes nuestros, evidentemente. Digo, lo de alquiler social tiene unas connotaciones que nosotros queremos. Es verdad que es como todo el mundo lo entiende, que es, nosotros tenemos más el concepto de vivienda pública en alquiler. Vas a ser una vivienda pública y va a ser, evidentemente, para los demandantes de vivienda que tenemos en la empresa municipal de la vivienda, que llegan hasta 3,5 veces el IPREM, ¿vale? Con lo cual ya es unos ingresos medios, medios, ¿vale? No es tampoco, digamos, realojo, ese tipo de cosas, que es un poco el concepto que tiene la gente, sino que van, pues es verdad que desde cero.
Digamos que es un alquiler no especulativo, por entendernos, ¿no?
Evidentemente. Sí, porque nosotros tenemos limitado las rentas a, en función de los ingresos del público destino, al 20% de la renta disponible por esa familia o al 30% dependiendo del rango de ingresos en que se sitúen.
Bueno, yo creo que debemos hacer hincapié en que quien quiera ofrecer su vivienda a este proyecto tiene que tener la vivienda desocupada, no puede estar ocupada en estos momentos por inquilinos, y luego tiene que estar libre de cargas, ¿verdad?
En el momento de la venta, quiero decir, como cualquier venta, o sea, si alguien va a vender su vivienda, en el momento en que se la transmite a otra persona, se la tiene que transmitir libre de hipotecas y libre de cualquier otra carga inmobiliaria o de que pueda tener. Bueno, entonces, o sea, es una venta normal. Digo, una vez que, digamos, la rareza o la especialidad de esta venta tiene que ver en que, bueno, pues hay que aportar una pequeña documentación, que es documentar que la vivienda es del vendedor, por lo tanto nos tiene que traer el certificado o autorizarnos a tener el certificado del registro de la propiedad para ver que realmente la vivienda es de esa persona, y hacer una oferta en sobrecerrado, que es como se hacen las ofertas en ofertas públicas. Ya está. Y a partir de ahí se convierte en una venta normal como vendería entre dos particulares.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los que estén interesados a partir de este momento?
O bien a través de la página web nuestra, que hay un enlace que les va a llevar al proceso de compra, que es nuestra página web, es www.emvs.es, o bien llamando al teléfono 91-516-8500, y nosotros le informaremos y le guiaremos en las dudas que le puedan aparecer y en el proceso que tiene que hacer para podernos ofrecer sus viviendas.
Muy bien, pues todo el que esté interesado ya sabe que la empresa municipal de viviendas y suelo, emvs.es, así lo encontramos a través de Internet, puede en un momento dado adquirir esa vivienda que ustedes a lo mejor no utilizan y además quieren vender para destinarla a que otras personas puedan ocuparla en régimen de alquiler. Don Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si le parece, una vez que llegue que pase el 1 de marzo, que es la fecha tope que tienen quienes estén interesados para presentar estas propuestas, volvemos a hablar, a ver qué éxito ha tenido.
Correcto, muchas gracias, y muchas gracias por ayudarnos a difundir esta oferta de compra, y a vuestra disposición para cualquier información que necesitéis.
Que tenga un buen martes.
Igualmente, gracias.
Nuestro teléfono 910-30-63.
Y cuéntame, ¿cuál es el tema que compones a tu abuelo?
Huellas. No está en el disco este. Se me lo reservo. ¿Ves? Ahí todavía no he encontrado con quién me voy a sentar
a grabarlo.
Seguramente va a ser con mi padre, porque es su padre. Y él siempre la toca conmigo en vivo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
We'll be right back. town boy that man to be. Born in a nice home, he met a lady, was thought to do good, but all he did was bad.
Bueno, pues seguimos sin movernos de Madrid capital porque en breve va a comenzar a funcionar el servicio de alquiler de motos eléctricas aquí, precisamente, en nuestra ciudad. La experiencia ya se ha probado en Barcelona, así que nos vamos a conocer su funcionamiento en número 22 de la calle Conde Duque, donde se encuentra la sede de este servicio que se llama Ecoultra. Allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y conociendo estas motos que están en fase de lanzamiento en la ciudad de Madrid y que prácticamente ya llevan funcionando un año en la ciudad condal, decíamos, una moto ecológica, fácil de utilizar, como nos dicen, incluso para aquellos que nunca hemos utilizado un ciclomotor. Me acompañan Sergio López, que es el responsable de Ecoultra en Madrid, y Oriol Marimón, que es director de esta compañía. Y me gustaría saber muchas cosas, porque, claro, llego aquí y digo, ¿y esto cómo funciona? Ya es una realidad desde hace un año, me decíais, en Barcelona, ¿no?
Exactamente. El lanzamiento fue el 3 de marzo, con una gran acogida en la ciudad condal, lo que nos ha llevado a esta expansión hacia otras ciudades, ya no solo del país, sino incluso europeas.
Sergio, me contabais, además, que no hay muchas motos eléctricas ni muchos fabricantes que las realicen, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, nosotros hemos apostado por uno de los fabricantes que consideramos que es líder en el mundo del vehículo eléctrico sobre dos ruedas.
¿Cómo creéis que va a funcionar una ciudad como la nuestra? Decíamos, estáis en fase de lanzamiento haciendo las primeras pruebas. ¿Qué tal se están siendo aceptadas estas motos en Madrid?
La verdad es que nos ha sorprendido gratamente la aceptación que está teniendo este tipo de servicio en Madrid. Está claro que el ciudadano de Madrid no solo necesita soluciones que complementen la oferta actual del transporte público, sino que además está visto que otras soluciones de car sharing que ya existen en la ciudad y han tenido muy buena acogida, pues están ayudando a que una solución de dos ruedas, pues creemos que lo va a petar.
Claro, tenéis, me imagino, en la mente lo que ha pasado con Car2Go, que ya es muy visible en muchas calles de Madrid, muy aceptada por los ciudadanos, y pensáis que esta es otra alternativa que incluso nos va a facilitar mucho más la vida, porque vuestro eslogan es de puerta a puerta, ¿no?
Sí, es correcto, efectivamente. Al final la moto te da esa libertad, ¿no? Que puedes cogerla en la puerta de la oficina y ir a casa y no tener que perder tiempo en aparcar, y la puedes dejar donde quieras.
Sergio, tienes aquí en el móvil la aplicación, ¿no? De Ecoultra, Cool, con dos os, tra, ese sería el nombre de vuestra empresa, ¿no?
Sí, correcto.
Y esta aplicación, ¿qué nos dice, qué facilidades y qué posibilidades nos ofrece?
Bueno, pues es una ventaja porque te ubica en el punto en el que tú estás y te dice qué moto más próxima tienes para poder utilizar. Te deja un tiempo para reservarla, acercarte a la moto y desde la aplicación haces todo. Enciendes la moto, abres el asiento para coger los cascos y te pones en marcha.
Es curioso, Oriol, porque hemos estado haciendo aquí alguna práctica y hemos visto que hemos reservado esta moto, que está a la altura del número 22 de la calle Conde Duque. Nos aparecía aquí situada en vuestra aplicación. Y una vez que me acerco al lugar, claro, hay muchísimas motos. Tengo que localizar cuál es, nos lo ponéis fácil, ¿no?
Sí, exactamente. Desde la aplicación hemos puesto un botón para facilitar la vida al usuario, que le permite hacer sonar el claxon un par de veces, así como encender los intermitentes 3 o 4 veces, de manera que tanto de forma visual como acústica el usuario puede localizar la moto muy fácilmente y ya entonces iniciar la experiencia del desplazamiento.
Y con esta misma aplicación lo que hemos conseguido abrir es el asiento, ¿no?
Exacto. La aplicación, una vez iniciado el viaje, lo que hace es desbloquear la moto por completo. Todos los sensores que lleva esta solución que lanzamos se desbloquean, ya no solo la posibilidad de encender y apagar, sino que el caballete queda habilitado para bajar la moto y ponerla ya en circulación. Se puede abrir el asiento también desde la aplicación y en ese momento ya se puede empezar a recorrer por las calles de Madrid.
Sergio, y en el asiento encontramos algo fundamental, el casco que tenemos que utilizar en nuestros recorridos.
Sí, correcto. Y bueno, también encontramos otros complementos pues higiénicos, unas toallitas o fundas para el casco a nivel higiénico, y la llave para poder abrir el baúl, porque también lleva baúl, pues para poder transportar el portátil o cualquier cosa que lleve el usuario, y el otro casco, porque pueden ir dos personas.
Yo te iba a decir, es un ciclomotor que puede ser usado por dos personas, ¿no? Con un piloto y un copiloto.
Sí, correcto. Sí,
el que acompaña. Vemos aquí un cargador de USB. ¿Para qué sirve?
Pues sirve pues para lo que indica, para poder conectar un cable USB, y durante el trayecto, el diría que el 99% de los usos es para cargar el móvil. La solución está centrada en una aplicación móvil, por lo que es muy importante que el usuario tenga siempre batería en el teléfono para poder finalizar el viaje, ya no solo para eso, hoy en día sin el móvil nos cuesta mucho vivir.
¿Qué tenemos aquí en los mandos? ¿Qué aparece en este display? Veo ahí el botón de encendido, simplemente aparece. A partir de ese momento, la moto comenzaría a circular.
Sí, correcto. En ese momento la moto se enciende. Ves en el cuadro principal que se enciende el cuadro en el que vas a ver la velocidad a la que circulas, qué autonomía tienes y la hora.
Y simplemente frenar y poco más.
Acelerar, es una moto automática, muy sencilla de conducir, y las luces son automáticas, y bueno, pues respetar las normas de circulación, un claxon, intermitentes, y ya está.
Reconozco que para personas como yo, que nunca ha circulado con un ciclomotor, impone a simple vista, ¿no? ¿Qué pensáis que va a hacer el público que nunca haya tenido precisamente acceso a un ciclomotor en una ciudad como la de Madrid?
Lo mejor que puede hacer el público es descargarse nuestra aplicación, registrarse en un proceso muy simple, y una vez activada la cuenta, lo primero que tiene que hacer es ya ir corriendo a buscar una de nuestras motos y experimentar el goce de desplazarse por la ciudad sabiendo que ni hace ruido, ni estás contaminando, estás ahorrando tiempo, y al final, entre todos, estamos haciendo que ciudades como Madrid, Barcelona y las otras donde iremos sean ciudades más del futuro y más amigables con el entorno y los ciudadanos que viven en ellas.
Son motos seguras, me decías.
Absolutamente. Es la típica moto que cualquier motorista se compraría para desplazarse por la ciudad.
Y otra de las cuestiones, claro, es muy silenciosa, que es algo que también va a llamar la atención de aquellos que las utilicen.
Sí, correcto. Al final es bastante novedoso y llama mucho la atención. Cuando vas por la calle con ella y paras en algún semáforo, todo el mundo te mira y te pregunta. O sea, sí, es un buen reclamo.
¿Qué tipo de autonomía tienen? ¿Cómo se recargan también sus baterías?
A día de hoy, el modelo que estamos lanzando en Madrid tiene una autonomía que ronda los 45 kilómetros, y el usuario, ya que preguntas por la carga, no se tiene que preocupar de nada, porque nosotros tenemos un equipo interno de empleados que son los encargados de, gracias a nuestra solución tecnológica, saber en qué motos tienen que ir a sustituir la batería, y ellos durante 24 horas al día van haciendo turnos para ir sustituyendo las baterías. Al final es una solución en la que el usuario no se tiene que preocupar de absolutamente de nada, ni de la compra, ni del seguro, ni del mantenimiento, ni de la ITV, ni de la carga de baterías. Y te diría que casi ni del pago, porque solo paga por los minutos. No hay ni cuotas de alta, ni de mantenimiento, nada.
Serían 24 céntimos por minuto que utilizamos este vehículo, ¿no?
Exacto. Un precio súper, súper competitivo, teniendo en cuenta, como decía antes Sergio, que la moto te permite ir de puerta a puerta sin tener que preocuparte por buscar una plaza de aparcamiento.
Sergio, que en breve será una realidad, podríamos dar ya fechas en Madrid en esta fase de lanzamiento, ya se están haciendo esas pruebas para ver cómo funcionan, y en abril habrá 250 motos, estos ciclomotores ecológicos, eléctricos, disponibles, me imagino, en principio por la Almenda Central, ¿no?, de la capital.
Sí, hemos diseñado una zona que iremos ampliando poco a poco, en la cual el usuario puede utilizar la moto, coger y dejarla, y puede circular por otras zonas, pero esa zona será donde podrá alquilarla o dejarla. Y iremos creciendo, todavía no podemos dar más información, ya hay motos en la calle, os invito a todos a que os descarguéis la app y busquéis la moto y la probéis, y bueno, pues iremos ampliando y llenaremos la ciudad de motos.
Oriol, porque en estos estos meses de funcionamiento en Barcelona, ¿quién la ha utilizado? Cuéntame, ¿cuál es vuestra experiencia?
Bueno, nuestra experiencia, como te decía antes, ha sido muy satisfactoria. El público es muy variopinto. Sí que es cierto que hay una serie de usos que se repiten bastante. Por ejemplo, normalmente entre semana, la gente por la mañana o por la tarde, tanto para ir como para salir de la oficina. Gente que viene de fuera de Barcelona en transporte público y una vez en la ciudad condal se tiene que desplazar con algún tipo de transporte. Se utiliza muy mucho como complemento al transporte público, metro o autobús. Hay un caso de uso muy típico que está funcionando muy bien, que es la gente cuando sale por la tarde, por la noche, y prefiere ir en un vehículo del cual no se tenga que preocupar luego, porque, por ejemplo, ya no le irá bien pues conducir cuando salga, o una vez allí se encontrará con otra persona que le acompañará. Para ir al gimnasio, para hacer recados y muchos más que igual ni se nos ocurren y por los que la gente los está utilizando.
Y pronto estas motos también se verán, si no me equivoco, en Roma, en Lisboa.
Sí, efectivamente. En esta fase de lanzamiento que comentábamos al principio, pues no está solamente la ciudad de Madrid, sino que también está ya la ciudad de Lisboa y dentro de nada estará la ciudad de Roma.
Sergio, antes de salir con esta moto, dame algunos consejos básicos, ¿no?, para conducir correctamente por esta ciudad y sobre todo en un ciclomoto eléctrico de estas características.
Bueno, la moto invita a una conducción muy moderada, entonces no...
¿Dos kilómetros al alcanza?
Es como un ciclomotor, unos 48 kilómetros por hora, ¿vale? Es automática y es prácticamente como una bici, ¿no? Frenar y acelerar. Y lo que invito a todo el mundo es a divertirte con ella y a recorrer la ciudad. O sea, es muy, 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 muy sencilla.
¿Y lo complicado a la hora de circular con un ciclomotor que tenemos que tener en cuenta si somos habituales de un coche, ¿no?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si algún usuario que no es, o sea, una persona que quiera ser nuevo usuario, que no está acostumbrado, que haga los mismos hábitos de conducción un coche, respetar las distancias de seguridad, los semáforos, no meterse entre coches, y la ventaja es de puerta a puerta, que es lo que te da la moto.
Eli, que ya están en fase de lanzamiento, en el mes de abril veremos 250 motos como la Fíjate. Que tengo aquí delante por la Almenda Central de Madrid. Desde nuestra aplicación en el móvil podremos reservarla. Tenemos 15 minutos para acudir al lugar donde está. Automáticamente, cuando lleguemos, se abre, podemos disponer de dos cascos y nada, dar al botón de inicio y comenzar a circular, porque es así de
qué
sencilla.
Bien. Pues nada, nada.
Sencillo parece.
Mira a ver si te dejan practicar un poquito. Madre mía. Me llevar de paquete, que yo soy una torpe conduciendo motos.
Eso sí, eso sí.
Muy bien, gracias. Hasta Gloria. Luego, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Me gusta mucho cuando llegan los martes, me llega esta hora aproximadamente, las 11 menos 20 de la mañana, y entra por esta puerta ese rayo de luz.
¡Ay, qué bonito!
Que es Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cubo. ¿Qué tal, Lorena?
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás? A mí también me gusta mucho venir, ¿eh?
Bueno, y tú no sabes lo que aprendemos unas cosas más raras, pero son que estas cosas que, oye, y luego se te quedan, porque son tan curiosas.
Sí.
Que
sí,
luego
sí.
Te acuerdas y dices, me acuerdo que tal cosa, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé. Yo sé por qué hay vientos de 150
kilómetros por hora, por ejemplo. El otro día cuando veía la velocidad a la que va la bola cuando sale de la raqueta de Nadal.
Sí.
Supera la velocidad del viento. ¿Qué te parece?
Bueno, estamos hablando de un vendaval,
claro.
Compañera, porque están avisando, por ejemplo, estos días pasados avisaban, cuidado, que puede haber vientos de 80, de 90 kilómetros
por hora. Sí, sí, puede haber vientos de 100, 110 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora. Es que es una barbaridad la velocidad que puede alcanzar. Mira, si pudiésemos ver el viento, lo que pasa en el viento, bueno, sabes que todos en la atmósfera al fin y al cabo son gases,
sí.
Y es viento que está en movimiento,
exactamente.
Decía nuestro refrán infantil.
Exacto.
Si pudiésemos verlo en colores, ver en colores cómo sube, cómo baja, cómo se desplaza, tendríamos un espectáculo visual cotidiano espectacular, ¿no?
Pues mira qué pena.
Y verdad, si
pues
pudiéramos
ya que
ver
te despeina, por lo menos ahí disfrutar del espectáculo.
Te despeina el pelo. Pues que es que me parecía una imagen muy visual el cómo alcanzan esas grandes velocidades. Bueno, sabes que como que el viento es al fin y al cabo un fenómeno atmosférico en el globo terrestre que tiene que ver con los calentamientos del aire mayores en el ecuador, que es donde se calienta más, ese aire caliente sube la atmósfera, hay aires más fríos y se mezclan. Y estos vientos que son más locales, pues tienen que ver con la llegada de borrascas, que son presiones más bajas y se chocan con anticiclones, que son presiones más altas y casi es una especie de efecto vasos comunicantes, ¿no? Presiones más bajas hacen que esas masas de aire se muevan y de los sitios con menos presión o más presión, y eso es lo que va haciendo que se mueva esas masas de gas, que al fin y al cabo son el viento que terminan despeinándote. Pero es cierto que hay algunos fenómenos geográficos que aceleran el viento, que pueden producir esos vientos que van a enorme velocidad. Y me parece muy interesante porque esa aceleración se llama efecto Venturi. ¿Sabes que yo vivo en un pueblito que se llama Venturada?
Es verdad.
Y es muy ventoso. Yo no sé si vendrá de ahí, voy a investigarlo,
pues a lo mejor,
pero es posible.
Claro. Que es verdad. O sea, que Venturada pega el viento
pega
a base
el viento
de bien.
Que no veas. Y esa aceleración, mira, la imagen visual que leí el otro día, por eso me parecía interesante contarla, es, imagínate que tienes un bidón de agua de 50 metros de altura.
Sí.
Cada uno de esos 10 metros es una presión de una atmósfera. Lo que está presionando hacia el fondo de ese bidón. Si abres un grifo, la presión que está ejerciendo ese agua, si abres un grifo abajo, ese agua saldría a 113 kilómetros por hora. Eso es lo que está ocurriendo realmente con el viento cuando, por ejemplo, entra dentro de un collado, entre montañas, y tiene que pasar por un canal muy estrecho. Tiene que acelerarse, se acelera y se puede acelerar.
Porque le viene apretando
el
de arriba.
La presión que viene de un lado, por ejemplo, el viento que se mueve de forma horizontal cuando choca en los rascacielos, en los lugares de rascacielos que además pueden ser calles estrechas, es realmente un fenómeno que se están planteando buscar cómo solucionarlo. Porque el efecto del viento que choca contra horizontal, que choca contra esos grandísimos edificios, se desplaza hacia arriba y hacia abajo a unas velocidades que realmente pueden ser muy, muy estropeadas. Pear grandes cosas dentro de la ciudad, incluso llevarse a gente por delante, ¿no? Porque
fíjate,
son fuerzas inmensas. Son
o sea,
fuerzas
claro,
de la naturaleza, al final.
Es verdad. Pues, mira, lo del bidón me sirve mucho
sí,
para visualizarlo.
Sí, es que visualmente es muy gráfico, ¿no? Es ese bidón, pues imagínate que el agua lo vemos, por eso es más sencillo.
Sí,
con el aire
claro.
Que no vemos, no ves esa presión que está ejerciendo desde arriba o esas diferencias de presión que están en las isobaras estas que ves todo el rato en... Cuando el nombre del tiempo no sabe lo que va a ocurrir, pues eso son diferentes presiones que se están ejerciendo y que generan pues ese movimiento de viento, las tormentas, las borrascas. Bueno, el clima, sabes que no lo entendemos. Hemos nacido demasiado pronto para entender el clima.
¿Ah, sí?
Claro, no, por eso es tan difícil predecir qué va a ocurrir. Te dicen, oye, a un día o a dos días de distancia, como mucho,
todavía,
es muy complejo.
Sí.
¿No? Pero son muchos los fenómenos que están afectando pues a la posibilidad de que lleguen anticiclones, que lleguen borrascas, que lleguen vientos. Son enormes. Los datos que tendría que tener un, com- computador para predecir el clima, todavía no tenemos computador.
Pues hay computadoras que te predicen ya quién va a ganar las elecciones, hoy viene los periódicos,
cierto,
¿no?
Cierto. Uh-huh. Bueno, teníamos pulpos que predecían quién iba a ganar el mundial, ¿no?
Éramos un poquito más rudimentarios que el ordenador, pero bueno, y el pulpo al fin y al cabo tiene un cerebro vivo.
¿Te acuerdas?
Famosísimo el pulpo pol.
Son muchos menos datos los que necesitas poner para que un computador baraje quién puede ganar las elecciones, luego siempre se equivocan.
También, ¿verdad?
Pero son muchos menos datos que todos los que afectan a la posibilidad al clima, a todo lo que está afectando a la Tierra, los vientos solares, las radiaciones solares, el calor que produce el sol, las nubes que se conforman. Si te fijas, cuando tratan de hacer lluvia artificial, que ya lo están intentando, les sale fatal, todavía no tienen maneras, que acaba lloviendo a 50 kilómetros de donde pensaban que iba a llover. Todavía les cuesta mucho generar una nube.
Ya.
Entender el clima es complejo.
Oye, ¿y en Venturada no se les ha ocurrido poner energía eólica? Que hoy también le he leído que Portugal nos está adelantando en esto de la energía eólica.
Es que, fíjate que, bueno, claro, donde se producen, sabes que Tarifa y todos los Canarias, los grandes lugares donde hay viento, pues son zonas donde la energía eólica puede aprovecharse, pero entre todo este juego político de costes energéticos y todas estas cuestiones que ya es más complicado.
Pues mira, no hace demasiado tiempo entrevisté yo a unos chicos que habían inventado una especie de generador de electricidad eólico que era, digamos, para uso de una vivienda. No tenía mucha altura, no tenía aspas, además. Con lo cual se contribuye a no matar pájaros, que es uno de los principales problemas que tienen las inmensas aspas de los molinos, ¿no?
Es complicado.
A ver si con un poquito de suerte esto va avanzando y podemos poner nuestro propio pirulí en la puerta de casa que nos dé un poquito de energía.
Que nos permita poner la tele.
Sí, exactamente, sin tener que pagar unas facturas de luz un poquito, en fin, escandalosas. Oye, ¿cómo se hicieron carnívoras las plantas? Yo, mira, esto no me lo he preguntado nunca.
¿Verdad?
No.
¿Has visto alguna vez una planta carnívora que hacían?
Incluso
es
tuve yo una, pero no conseguí que a la planta prosperara. Yo le ponía ahí un bicho, pero no comía.
No comía.
Estaba inapetente.
Estaba a dieta tu plantita. Interesante. Para empezar, me parece interesantísimo que haya un proyecto de investigación con financiación europea que se llama Carnivorum. Quiero ser de ese proyecto para investigar los genes de estas plantas carnívoras que son tan atractivas. Para empezar, porque tienen a lo largo de la evolución han encontrado una manera de sobrevivir que es muy extraña, que es ser los depredadores. Tenemos piernas, nos movemos para cazar.
¿Verdad? Y ojos.
Y ojos para detectar,
La presa.
Entonces, claro, han elegido un método adaptativo extraño a nuestra manera de entender, y es alimentarse de seres que se mueven sin posibilidad de movimiento, porque están ancladas con sus raíces allá donde estén. Entonces, esto es lo que les parece sorprendente y investigan. Entonces, han investigado fundamentalmente los genes de una de estas plantas carnívoras, que seguro que es una de las más conocidas, que se llama la Venus atrapamoscas.
¿Cómo es?
Estas son dos hojas que se cierran.
Así, planitas, y que tienen como dientecitos en el borde.
O sea, fíjate que lo que tienen, que es interesante, son tres pelos.
Ah,
que lo de los tres pelos tiene mi planta.
Mira.
Pues son tres pelos sensibles, y es muy interesante porque cuando el insecto toca uno de estos pelos se activa todo el proceso digestivo. Pero si se activa uno solo, no se pone en marcha ese proceso. Tienen que ahorrar energía. O sea, ser carnívoro es muy costoso energéticamente cuando eres un ser biológico. Cuesta mucho trabajo ser carnívoro. Entonces, si tocan un pelo, se activa la trampa. Y hasta que no tocan tres, no se pone en funcionamiento todo ese proceso. Bueno, lo interesante es que han investigado los genes de esta planta, han encontrado que hace 40 millones de años, o sea, vete tú para atrás.
Yo me pierdo.
No había nadie como
me
nosotros.
Me supera esto.
Estaban estas plantitas ahí. Y es entonces cuando se produce, cuando los genes de estas primeras plantas empiezan a conseguir que las plantas generan moléculas que sirven para defenderse. Pues estas primeras plantas carnívoras, esas mismas moléculas, generaron enzimas. Esas enzimas, que eran a priori para defendernos de invasores, consiguieron convertirlas en enzimas
digestivas que terminan por descomponer ese animal que llega a la hoja, descomponerlo y absorberlo, ¿no? Estas enzimas, realmente esas hojas que estamos, esas plantas, son hoja, son raíz, porque también generan enzimas propias de las raíces, y son estómago.
No.
O sea, realmente lo que tienen ahí es un estómago que produce estas enzimas que digieren al insecto dentro de la hoja, y después absorben pues los nutrientes que generan. O sea, tienes un estomaguito. Y además son un poco cerebro, porque...
¿También?
Sí.
¡Qué mal rollo, por
son
Dios!
Son de todo.
que te
por
diga
mucho
la
que se llame Venus.
¿Cómo? Sí, exacto.
Y son porque realmente los impulsos que están recibiendo la planta para informarle de que ahí hay un insecto, de que hay alimento, pues son la comunicación es como las neuronas de un cerebro. O sea, se produce una comunicación rápida. Aquí hay una presa que puede sernos útil y si se cierra si se cierran las dos hojas, pues se produce una auténtica digestión como un estómago.
Fíjate, una planta que hay veces que pensamos que son seres inanimados y son seres vivos.
Hombre,
fíjate, voy a esto que no estaba hoy en nuestro plan, pero el Congreso va a decidir que los perros son seres vivientes, que no son objetos. Pero ¿cómo estamos ahí todavía, por Dios?
Mira, esto es súper interesante. Lo de declarar a los animales, otorgarles derechos de humanos.
Sí.
Ahora en España se empezaba a escuchar, porque es una propuesta parlamentaria, creo que de Ciudadanos.
Sí.
Pero esto es algo que ya se está haciendo en muchos lugares. Otorgar derechos humanos a orangutanes, simios, chimpancés,
a primates.
Que están en cautividad para que la legislación los trate como tales, y muchas prácticas que realizamos con ellos, como por ejemplo mantenerlos en cautividad, la manera de explotación y demás, no se realice. Pero ojo, porque no entramos solamente con las mascotas. Nosotros usamos a los animales para nuestra alimentación, la doma, la cría. Entonces ahí generamos todo un campo a explorar que, ojo, ¿dónde nos metemos? Es muy interesante todo y todas las investigaciones que se están realizando ahora para conocer la inteligencia de los animales, para ver, empiezan a tomar otro camino. Es que justo llevamos en cubo un dossier sobre los nuevos experimentos que se hacen para investigar la inteligencia de otras especies. Y el planteamiento es no los comparemos con nosotros. Claro, es que no hablan. No tienen un lenguaje que no conocemos, que no entendemos. Pero algún día entenderemos el lenguaje de los delfines.
Por supuesto. Y de los animales.
Efectivamente.
Yo es que esto ya sabes que es una de mis luchas. Esto de,
pues
que, de habernos olvidado que somos animales exactamente igual que el resto de los animales, con unas peculiaridades que no nos hacen mejores que los demás. Lo
distintos,
que pasa es que hemos decidido que somos superiores al resto de los animales, pero esto lo hemos decidido nosotros unilateralmente.
En fin. Pues es claro, es que nos permite estar en la parte, en la cúspide de toda la escala evolutiva de las especies. Nos permite manduquear.
Es verdad.
Tiene mucho que ver con nuestra dieta y con un momento en el desarrollo, que es otra de las cuestiones que queríamos tratar hoy, que tiene que ver con cómo nuestro cerebro se hizo más grande, y para hacerse más grande, Eli, una de las propuestas que hace un investigador español de la Universidad de Almería, José Luis Gil Guerrero, una de las propuestas es que para que nuestro cerebro creciera, nos convirtiera en los líderes de la escala, de la pirámide evolutiva, tuvimos que comernos unos a otros.
O sea,
del canibalismo. Habla de esa dieta. Este caballero es un experto en esa dieta paleolítica. La dieta paleo, lo que realmente comieron durante aquella época. Sabes que está muy muy de moda como dieta, la dieta paleo, ¿no? Pues este hombre, que es experto en esto.
Pues no sé yo, esa parte de la dieta, a lo mejor no la tenemos que saltar, ¿eh?
Igual tiene que saltarse. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que es un periodo en la prehistoria en la última glaciación. Europa estaba congelada, estaba helada. Son 10 meses de invierno, 10 meses de hielo. Es un momento en el que era muy complicado acceder a pescado, a lagos helados, a peces y a microalgas acuáticas, que son los que tienen un alto contenido en omega 3, que el omega 3 es esa grasa que hace que el cerebro funcione bien y parece, según este hombre, según sus investigaciones, que permitió que creciera la materia gris de nuestro cerebro, del cerebro de nuestra especie. Que nuestro cerebro creciera, llegara al kilo y medio que pesa hoy, creciera, nos permitió convertirnos en esta especie mandona.
Mandona, eso, fundamentalmente mandona y bastante mala.
Mandona,
por
bueno,
cierto.
También somos muy buenos.
Bueno, sí, somos buenos con nosotros mismos, somos muy buenos, pero que tenemos un puntito de maldad que no tienen otras especies animales.
Tenemos ahí un poco de todo, pero que el cerebro crezca, cómo crece el cerebro en ese momento, además, un momento crucial, cómo hace que crezca el cerebro y nos permita esto. Cuando no tenemos esa base de nutrientes que lo proporciona, ese omega 3 que lo proporciona. Entonces este hombre, que es lo que especula, cuál es su hipótesis, lo que dice es un momento en el que nosotros los únicos, o sea, es un momento en que se comían renos, se comían algunos grandes mamíferos, pero tienen poco contenido en omega 3. Entonces la única opción para poder incorporar a nuestra ingesta ese ácido graso necesario
para comiéndonos al vecino.
También se apoya en que el vecino, en ese momento están los neandertales, compartimos vida con los neandertales.
O sea, que nos comimos a los neandertales.
Es probable.
Oh, por Dios, no puede ser. Cualquiera que haya leído la saga del clan del oso cavernario, pero ¿cómo te vas a comer a un neandertal? Por favor, no.
Después de aparearte con ellos.
Por ejemplo, como las mantis. De verdad, qué mal. No me gusta nada.
Pues ahí también, hombre, también se apoya en tesis como que aparecen huesos fósiles con marcas de
dientes.
Humanos. Pero sí de los utensilios, de las herramientas que se utilizaban en la caza. Entonces, pues bueno, ahí está esa opción, esa posibilidad, que si la vida es tenaz. Entonces,
si
nos hace falta
comernos al de al lado, nos lo comemos.
Pues es probable que en aquel momento lo hiciéramos.
Evidentemente. Bueno, lo que es más complicado es hacer huevos sin gallina.
¡Claro!
Y esto se está haciendo, no me digas.
Pues esto ya es la vuelta de tuerca. Y tiene mucho que ver con lo que comentabas de los animales, de otorgar a los animales unos derechos
unos
humanos.
Derechos.
Tiene que ver con esto. Hay toda una tendencia que habla, ¿cómo lo llaman? Lo llaman la era post-animal, después del uso de los animales. Aquí hemos hablado en algún momento de la posibilidad de generar pollo a partir de células musculares sin el pollo en la granja.
Exacto.
De hacer hamburguesas con células musculares que crecen en laboratorio, células de músculo. Es decir, la tendencia es no nos comamos a los animales, pero comamos animal. Leche sin leche, leche sin vacas. Carne sin vacas.
Sin animal.
Pollo o pavo. El pavo para el 2021. Se espera tener los primeros pavos.
Para el 2021.
En breve.
Madre mía.
Y ahora hay una nueva, una startup nueva que se llama Clara Foods. Y esta lo que propone es hacer clara de huevo, que realmente es muy interesante, sin usar huevo. Primero, ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque los huevos producen pues el virus de la gripe A, la salmonela, todas estas cuestiones que están muy asociadas al consumo de huevo en comedores escolares, el gran consumo de huevo. Eso por un lado. Además es que necesitamos huevos una barbaridad. Es que consumimos 135 huevos per cápita al año.
¡Madre mía!
El consumo de huevos es bárbaro. Desde que hay que producir huevo para tanta gente, ¿no? Y además que tienen la posibilidad científica, genéticamente, de conseguir clara a partir de levadura. Sabes que las levaduras son, al fin y al cabo, unos hongos, microorganismos unicelulares, muy sencillos, muy conocidos científicamente. En los laboratorios conocen muy bien los genes de la levadura, cada vez la conocen más. Esta levadura, en la fermentación, que la usamos muy a menudo, pues puede con los azúcares hacer cerveza, con los hidratos de carbono hacer pan.
Sí.
Las levaduras se encargan de eso, descomponen estas cositas y nos producen otras en el bizcocho de la abuela.
Ya.
Pues ahora están haciendo, modificando genéticamente a estos pequeños microorganismos para que lo que produzcan sea la albúmina que hace que la clara del huevo sea clara del huevo. Que ligue y nos sirva para hacer mayonesas y que tenga todos los componentes de la clara del huevo sin todo lo malo.
De la clara,
del huevo.
Bueno, es la parte más... peor del huevo, siempre dicen que es la yema, ¿no?
Claro,
además,
claro,
puede intoxicar porque la clara tiene mucha proteína.
Claro, pues aquí lo que están intentando conseguir es eso, que es un huevo que es bajo en carbohidratos, sin salmonela, sin posibles virus de gripe A y todo lo que ha asociado al huevo. que es el futuro esta pues Animal Economy. Mm-hmm. Tienen un, fíjate cómo es que tienen una de las grandes disputas es quién va a regular esto. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto es un animal de granja?
¿Animal vegetal? ¿Cómo? ¿Esto qué es?
¿Quién regula si esto es sano? ¿Las farmacéuticas? ¿La agencia del medicamento?
Madre, como lo dejemos en manos de las farmacéuticas, vamos, fatal. Yo prefiero tener mi propio laboratorio. En vez de tener una granja de pollos, un laboratorio allí
bueno,
donde voy cultivando. Bueno,
si
eso sí.
Que tener, Eli.
A mí las gallinas que me dan un poquito de repelús.
Ay, sí, son muy simpáticas.
No sé qué decirte. A mí las gallinas.
Pues ahí podemos explorar. Investigamos en tu laboratorio si fue antes de huevo
pluma.
O la gallina. Que aquí, que esto es para 7 programas de ciencia.
Bueno, tenemos revista Q en la calle.
Tenemos revista Q en la calle. Sí, sí. Aquí, mira, en este número que está ahora mismo en la calle, por eso te comentaba. Tenemos un dossier sobre las investigaciones en inteligencia animal y esta nueva vía de exploración de los cómo realmente deberíamos estar, tendríamos que convivir con otras especies.